hoy con la visita de alguien a quien yo quería traer hace mucho la radio. Lo que pasa es que sus tareas, primero las legislativas, después las políticas propiamente dichas, luego la legislativa, hacían una cuestión de que no se daba.
La agenda no se daba.
La agenda no se daba. Pero acá está el diputado provincial de Concordia, porque hay que aclararlo, a él le gusta aclarar, de Concordia.
Muy bien.
¿No? El licenciado en Economía, Joaquín Lamadrid. Buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Lalo, Martín, la operación. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional Paraná. Muchas gracias por esta invitación. Y como bien decís, Víctor, tenía pendiente, me has invitado en buena cantidad de oportunidades, y por esto, por la agenda, por H por B, porque uno viaja permanentemente, no se dio. Hemos salido algunas veces al aire por teléfono,
sí.
Hoy cuando me lo planteaste, ya está, no tenía excusa.
Ya estaba acá.
Efectivamente.
Claro, gracias, gracias por la invitación.
Me dice, me voy como a las 4 y bueno, listo, ya está, al horno.
Gracias por la invitación.
Diputado de la Madrid, acá hay un... Yo un poco estoy cansado de los relatos. No me gusta, nunca me gustaron desde chico cuando me relataban cuentos que no eran así, y uno después se cercioraba de que no eran así. No me gustan los relatos. Y se han dado muchas versiones de todo esto que pasó a raíz del apagón que ocurrió en la República Argentina hace un par de días, pero por sobre todas las cosas de lo que supuestamente esta emergencia global que estaba ocurriendo en Salto Grande. Entonces, ese es uno de los temas que me tenía preocupado, para decirle a la gente la verdad de lo que ha ocurrido, pero por sobre todas las cosas, ¿cómo está Salto Grande? Si realmente está al límite de su producción, el cauce ya ha superado todos los límites extremos y se va a inundar. O sea, han dicho cualquier barbaridad, de todos lados.
Sí,
cuénteme.
Sí, la verdad es que se ha dicho cualquier cosa. Y cualquiera, porque quizá vive cerca de Salto Grande, es un experto en Salto Grande. O en Yaciretá, o en las represas del Comahue, o si vivís cerca de Atucha, sos experto en energía atómica. Lo cual es de una falacia absoluta. Para poner un poquito en perspectiva la situación hoy en Argentina, después de 3 años y medio de gestión de un presidente que puso en agenda nuevamente la cuestión energética como una de las principales, uno de los principales puntos de esa agenda nacional desde que asumió, desde el minuto uno. Y a mí, desde el minuto uno que asumí como legislador, digo, porque presido la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, me tocó seguir de cerca los lineamientos de política energética a nivel nacional. Y lo principal que se ha visto es, primero, se buscó el autoabastecimiento energético, tanto en materia de hidrocarburos como la capacidad eléctrica que estaba al límite, y que hoy tenemos un colchón, siempre hablando de los picos, porque uno no está consumiendo, el país no consume la misma cantidad de energía eléctrica al mismo tiempo, sino que un domingo a las 7 de la mañana se puede decir que estamos en uno de los valles, y quizá un día de semana común, de muchísimo frío, pero muchísimo frío, a las 7:30 de la tarde estamos en uno de los picos. O si se quiere, un día de enero a la siesta con un muchísimo calor en Concordia, donde nos podemos presumir de tener ese calor abrasador hermoso los días de verano, por la humedad ambiente que hay, y que por ahí tenés 45 grados de temperatura y tenés picos también de consumo eléctrico. Pero no se da esos picos un día domingo con temperaturas templadas, en donde ni el comercio está funcionando a pleno, ni la industria está funcionando a pleno, ni los hogares están funcionando a pleno. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que Argentina recuperó, producto de distintas políticas, de esa capacidad de generación a través de nuevos proyectos. No nos olvidemos que el plan Renovar, de energías renovables, de energías limpias, para que lo entienda el oyente, es algo que se viene desarrollando durante todos estos años de gestión del presidente Macri, y que luego también fue acompañado de la infraestructura necesaria para poder transportar toda esa gran cantidad de energía. Ahora bien, ¿es obra de este gobierno tener un sistema interconectado nacional que podemos presumir de robusto? No es solamente obra de este gobierno. Por supuesto que los sucesivos gobiernos han ido ampliando, sofisticando, desarrollando esa infraestructura de transporte de la energía eléctrica, que fue lo que falló este domingo a las 7 de la mañana. Que falló porque, bueno, puede haber múltiples causas por las cuales una de las líneas falla. Precisamente esta línea que se supone que falló y que fue la causante y la que se fueron concatenando los hechos, como decía el secretario de Energía de la Nación, en milisegundos, pero el origen no es siquiera en una línea operada en el cuadrilátero Salto Grande. El cuadrilátero Salto Grande, no nos olvidemos que Salto Grande es una presa binacional, está en Concordia y en Salto, y a partir de ahí salen líneas de Concordia y de Salto hacia el sur, y después en el sur se vuelven a unir, en Colonia Elía y a la altura en Uruguay. Pero también hay líneas que vienen de otras partes, como por ejemplo de Yaciretá, que pasa por Mercedes, por Salto Grande, van a Colonia Elía, y de ahí siguen hasta Campana, hasta la estación General Belgrano, y ahí Ezeiza, que es el mayor nodo de... Uno ve todas las líneas, ve el mapa de las líneas y ve que todo va confluyendo a Ezeiza. Bueno, ¿qué es la conclusión que uno saca de todo esto? Para no hacer un monólogo, digo, y aburrirlos. Lo principal de todo esto es que, primero, los sistemas de protección, si bien hicieron que todo se apague por una falla, porque bueno, después las investigaciones darán exactamente las causas y demás, que uno no las tiene, yo en lo particular no las tengo. Las generadoras se protegieron. Funcionaron los sistemas de protección para que las generadoras no se dañen.
Es
no
como, solo supongo, eso. Supongo que como el disyuntor en el hogar de uno.
Exactamente, ni más ni menos. Lo que se llaman los automatismos. Claro. Y esto los ingenieros, uno no es ingeniero, pero los ingenieros lo explican, es como el disyuntor de la casa de uno. Cuando hay una tierra, bueno, entonces ahí salta el disyuntor. Bueno, también están esos automatismos que van desconectando las líneas. Pero fíjense que se desconectan esas líneas, pero vuelvo, ahí acá es el eje de lo que tenemos que poner foco. Y es que en menos de 24 horas, Argentina y todos los países limítrofes a los cuales está conectado Argentina, 50 millones de personas, el 100% en menos de 24 horas volvió a tener energía eléctrica, volvió a tener luz. Cuestión que es, digo, lo principal de esto es, bueno, se investigarán las causas, pero lo importante, lo principal es que automáticamente se le pueda dar energía eléctrica. Todos, o por lo menos los especialistas lo explican bien. Uno no puede levantar una llavecita y poner de vuelta en marcha todo el sistema. No, se tiene que ir dando en partes, regulando las frecuencias y demás.
Diputado, también se habla de un ciberataque. ¿Es posible?
Desconozco eso, entiendo que será producto de una investigación y que bueno, se encontrarán responsables si es que fueron por causas naturales, si es que hubo una sobrecarga, una descarga a tierra, o si hubo un sabotaje, o si hubo un ciberataque, o lo que sea. Digo, por supuesto que una cuestión de estas características debe ser investigada a fondo, sí. Tiene que, y si se encuentran los responsables, deberán responder ante la justicia. No, sí. no es menor lo que pasó.
No, efectivamente.
Insisto, lo importante de todo esto es que un sistema robusto se lo pudo poner en marcha en menos de 24 sí. horas el 100% de los usuarios.
Sin duda.
Diputado de la Madrid, esto, según lo ha manifestado la Secretaría de Energía, no volvería a suceder.
Bueno, ojalá, ojalá. Creo que, vuelvo a decir, no soy especialista en el tema, sí. Uno, por su responsabilidad legislativa, se interioriza a fondo todo lo que puede.
Sí, más a cargo sí. de una comisión como la de
exactamente,
energía,
¿no? Exactamente. Que la comisión que apreció no es solamente energía, sino que tiene otros temas también. Pero creo que una de las principales cuestiones que se trata en esa comisión es energía. Y que desde nuestra comisión hemos permanentemente bregado por el tratamiento de proyectos sobre esta cuestión. Y uno de los temas principales que nosotros hemos tratado, y que, si se quiere, puede venir a colación de todo esto, es la adhesión a la Ley Nacional de Generación Distribuida, lo que comúnmente el oyente puede asociar a que produzca su propia energía
a través de
sistemas de paneles solares. Y que el excedente, si en los momentos que tenga excedente lo pueda volcar al sistema, o en los momentos que no tenga suficiente producción pueda recibir de energía del sistema. Esto funciona en el mundo civilizado y esa es una política pública clara del gobierno nacional de fomentar la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Esto es, a nivel nacional hay una ley y que a su vez esa ley tiene su partida presupuestaria. En el presupuesto 2019, presupuesto nacional, se aprobaron 500 millones de pesos de un fondo para ayudar al financiamiento para la instalación de estos sistemas y 300 millones de pesos de cupo fiscal para descuento de impuestos.
No, sin duda que la política energética de este gobierno ha mejorado sustancialmente lo que venía ocurriendo hasta hace 3 o 4 años
y pasar
atrás.
De ser importadores netos a no solo autoabastecernos sino ser exportadores netos,
efectivamente. Y basta simplemente ver las diferencias, lo que cuando uno, por ejemplo, iba a Buenos Aires en los veranos del 2013 o 2014, los grupos electrógenos
ocupando las veredas.
Absolutamente.
Eso ahora ha desaparecido. Eso es un ingrediente que visualizable por cualquier neófito, alguien que no sepa nada de energía, eso ya es visualizable.
Y eso es producto de la inversión y producto del adecuamiento de las tarifas. Si hay algo que a mí no me ha dado, y por supuesto que ha sido un problema durante todo este tiempo, que es la cuestión tarifaria, pero si hay algo que a mí no me ha dado, no le he esquivado, es hablar de la cuestión tarifaria. ¿Y por qué? Porque si hay algo que hizo bien este gobierno, fue en ir adecuando lo que es la tarifa de generación.
Sí.
Ahora, de generación eléctrica pasamos a una degeneración, todo junto, de la palabra de generación a una degeneración de la factura,
sí,
por la carga tributaria, tanto provincial como municipal.
Porque el precio mayorista de Camesa es lo mismo para todas las provincias.
Es lo mismo para todas las provincias. Entonces, ahí hay que poner foco en esta cuestión. la provincia debe, si realmente tiene una política de una política social, debe reducir la carga tributaria en materia de usuarios eléctricos. Y no estoy hablando solamente de los usuarios particulares, sino también del usuario PYME, que es el usuario que da trabajo. Hoy en Entre Ríos, en mi zona, los aserraderos, que son grandes consumidores de energía eléctrica, porque su producto es madera y electricidad, además de hojas de acero para cortarla, pero sus insumos son árboles y electricidad. Y el costo que tiene Entre Ríos, que es el mayor del país, esa electricidad, por el costo de esa electricidad, se están yendo a Corrientes, donde también disponen de la madera. Entonces, el diferencial del valor de la energía eléctrica menor que pagan allá es muchísimo mayor a lo que les cuesta el transporte de llevarla a Buenos Aires, o producir en Concordia, o producir en el sur de Corrientes.
Y la tasa de empleo de Corrientes y lo mismo pasa, mucho más grande que la de la provincia de Entre Ríos.
Sí, y lo mismo pasa con el sector arrocero.
Ah, también, sí.
Lo mismo pasa con el sector arrocero. Entonces, si queremos una política pública, si queremos orientar la política pública a una provincia desarrollada, en donde queremos promover la producción y el empleo, lo que primero tenemos que trabajar es en reducir los costos para la producción y la generación de empleo. Y la energía eléctrica es fundamental. Además de un montón de otras cuestiones, y esto me he cansado de decirlo, escribirlo y demás. Pero la cuestión eléctrica, el costo que tiene la empresa provincial de energía eléctrica, que es Enersa, es altísimo respecto de lo que cuesta en otras provincias. Sí. Entonces, tenemos que ser vivos si queremos atraer inversión o hacer que la inversión permanezca acá y no se nos vaya. Tenemos que actuar en consecuencia y ir reduciendo los costos de lo que la provincia puede hacer.
Yo quería terminar este punto que quedó, creo que no aclaró del todo. Salto Grande está funcionando correctamente.
Funciona correctamente.
Bien. Y sin ningún tipo de inconvenientes.
Funciona sin inconvenientes en este sentido de lo que se planteó. Y lo mismo Yaciretá. Y de hecho, información que se está dando a través de videos que se envían por las redes sociales.
Falsas noticias.
Y son noticias falsas.
Ese video que se hizo viral de la represa no era Salto
no
Grande.
No es ni Salto Grande ni corresponde a este fin de semana en Yaciretá. Entonces, se están generando falsas noticias. Lo vuelvo a decir. Podemos presumir de la robustez del sistema de transmisión eléctrica en Argentina, porque se pudo poner en marcha todo un país, el 100% del país, en menos de 24 horas.
Totalmente, después de un corte que realmente fue, yo diría casi que el más grande en el sentido de abarcar la mayor superficie, más grande que ha habido en el país.
Sí, registrado, sí.
Fue así, y tengámoslo en cuenta entonces eso, recuperación inmediata.
Entonces, pero a partir de ahí viene la agenda Entre Ríos.
Por supuesto.
Que la agenda Entre Ríos es
de ponerla sobre
señores, tenemos que reformular el sistema o el sistema de precios de la energía eléctrica para usuarios residenciales y pymes. O grandes empresas, no voy a discriminar a grandes empresas, que son grandes generadoras de empleo. Ojalá viniesen a Entre Ríos muchas grandes empresas, y eso, por ejemplo, en Concordia lo vemos. En Concordia hay grandes empresas y
tengo entendido, diputado, que si alguna empresa multinacional decide instalarse en la provincia de Entre Ríos, la empresa eléctrica no está en condiciones de brindarle el servicio.
Y habrá que ver en qué lugar está y en qué, y qué capacidad tiene de las subestaciones próximas de poder entregar esa, esa capacidad. Yo, hay que entender que en no todos los lugares se puede entregar la misma potencia, ¿no es cierto? Entonces,
diputado de la Madrid, yo lo voy a llevar a un plano que usted sé que le gusta y no es la pregunta de rigor hoy en día, ¿no? Lo voy a llevar a la política. Sé que le gusta la política y sé que juega bien en la política. La fórmula Macri-Pichetto.
Sí.
Cuénteme cómo lo sintió desde el momento que se anunció.
Lo celebré. Lo celebré con mucha responsabilidad. Primero porque entiendo que el senador Pichetto es un hombre de Estado. Haber pertenecido a otros gobiernos o de otros signos políticos en los cuales uno no adhiere o no adhirió, no lo hace que sea o no sea un hombre de Estado. Creo que de una vez por todas tenemos que separar lo que es institucional de lo que es netamente
partidario.
¿Sí? De hecho, a mí me pasa permanentemente que tengo más fotos con el intendente o funcionarios del gobierno provincial que con gente de mi propio partido. ¿Y eso qué es? ¿Porque estoy cerca de ellos? No, porque tengo un rol institucional. Y eso es una de las cuestiones que tenemos que devolverle a la política argentina y a la política entrerriana, por supuesto. Pero lo celebré porque entiendo, primero, desde lo político, que es un actor fundamental en la gobernabilidad de nuestro país. Y lo viene siendo desde hace muchos años, el senador Pichetto. Entonces, a mí me parece que le aporta al presidente, no para el futuro, no para el próximo periodo, si Dios quiere y le toca gobernar a Mauricio Macri nuevamente desde el 10 de diciembre de este año, sino que desde el momento del anuncio le aporta gobernabilidad. Y se vio que comenzó, como siempre, y hay que verlo esto, y no es una cuestión de especulación y demás, los colegas economistas lo entendemos bien, o sea, en la celebración de los mercados no es una, bueno, ya los mercados especulando y demás, no. Es la generación de confianza. Es decir, los bonos argentinos suben, las acciones argentinas suben. Subieron. Y quiere decir que sube el precio. Y evidentemente hay más confianza en ese activo. Es como cuando sube el dólar o sube el peso respecto del uno del otro. Y o porque el peso perdió confianza, porque el dólar o el dólar ganó confianza. Cuando hay momentos de mucha volatilidad, desconfianza y demás, que sube en el mundo el oro sube, el valor del oro, y lo del oro se va por las nubes ahora, salvo joya, no sé, o el circuito integrado, no sé.
Sí.
Pero
diputado Joaquín Lamadrid, de Cambiemos, de Concordia, muchísimas gracias por habernos
invitado.
Realmente para nosotros un placer, porque hace rato quería tenerlo sentado en esa silla. Espero que le haya pasado bien.
¿Eh? Bueno, me han dejado hablar, creo que lo aburrí.
Un fuerte abrazo entonces y nos reencontramos prontamente.
Gracias.
Desde la capital del federalismo transmite LT14, Nacional General Urquiza, la radio de todos.